Buenos días. Escuchaste algo de los Tetas Láser, su canción Anestesia. Y pues se presentarán el 9 de julio en la ciudad de Chihuahua, en el Foro Cultural Don Burro. Estarán también San Charbel y los Ferris. Date la vuelta y disfruta de estas excelentes propuestas. ¿Cómo amaneciste? Gracias por acompañarme en Tierra de Nadie, a través de esta emisora, enroqueciéndote.com, la audición del rock. Pronto nos podrás escuchar por Facebook y otras plataformas, además de que lanzaremos la aplicación de Enroqueciéndote para iOS y Android. Vamos a escuchar otra canción de... ¿Quién estará bien? Bueno, pues de nuestro artista invitado, nuestra artista invitada.
Martes o septiembre, desde hace varias lunas, siento el tiempo sin acentos. El insomnio se volvió un demonio que me abraza y no me suelta mientras ríe en mi cara. Y no sé.
Pues ahí estuvo Maricuir con Cuarentino. Estoy muy animado porque déjame decirte que estoy en Krill y pues aquí la vibra del bosque es grandiosa. Ayer se le ocurrió a mi esposa que quería venir y nos arrancamos. Tenemos años sin de no venir. Y en la noche de ayer sábado la calle era una locura de ambiente. Muy muy padre caminar por estas calles de la Sierra Tarahumara. Hay mucho que ver. Y mucho que comer también. Hay muchos antojitos. También en la puerta de un restaurante me topé con una calca de Los Desplantes, banda chihuahuense de punk, y aprovecho para decirte que comienzan su gira por la República Mexicana. Ya, de hecho ya arrancaron. La emisión de hoy vamos a platicar con Encanto, cantautore de la ciudad de Chihuahua, en un enlace que tuvimos hasta la Ciudad de México, en donde está participando en diferentes eventos. Déjame, te comparto un poco de su biografía. Más que nada es la biografía de Maricuir, el proyecto. Maricuir es el proyecto de sofistipop y rock alternativo de Encanto Espinosa García, artista trans del norte de México y colaboradoras. Maricuir hace música pop de protesta introspectiva, muy tragicómica y absurdamente optimista. Su discografía incluye 5 álbumes de estudio del 2010 a la fecha, que son Los Adioses Mutuos, El Dodo Entendido y la trilogía de los tres Reyes Majes, Rey Midi, Rex Drama y Rey Way, así como varios EPs y sencillos, de los cuales destacan Rey Way, Cuarentino, La Cabrona 2020 y Gloria. Maricuir ha compartido escenarios recientemente con Belafonte Sensacional, Ed Maverick, Luisa Almaguer, Negro, Santo Coyote y Balgur. En el 2022, Maricuir planea el lanzamiento de los proyectos Junio Galán y Ternura Gore. Pues ahí tienen. Ahí está todo lo que ha hecho Maricuir. Obviamente faltan muchas cosas, es una biografía breve. En el programa de hoy tendremos música de Maricuir, también de Pantera Maravilla, Bliat y Sisifo, recomendaciones de la propia Encanto. Y por cierto, pues muy buena música de estas bandas, me gustaron mucho. Puedes encontrar sus canciones en Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, etcétera. Ya te las sabes, y si no te las sabes, bueno, búscalos ahí. Sobre todo en Bandcamp, que estas bandas pues utilizan mucho esta plataforma porque es la más útil, por así llamarlo, para las bandas independientes, ya que directamente aquí pueden vender su mercancía, pueden comprar su música y vaya, pues mejores ingresos en Bandcamp. Síguelos, por favor. Es una plataforma muy amigable. Ahí puedes encontrar también sus biografías, sus canciones. Y te puedes llevar sorpresas, ¿no? A veces en la compra de sus discos o sencillos. A veces te dan algún extra por ello. La fecha para tocar en el Cuervo Bar de Jorge Cale en la ciudad de Chihuahua se ha pospuesto. Pronto te compartiré la fecha exacta de la presentación. Y te dejo con un bloque de canciones antes de dar inicio a la charla con Encanto.
No soy hombre o mujer, soy algo in between. Ni blanco ni negro, soy escala gris. Mi noción de género es algo fugaz. La sugiere un contexto circunstancial,
contexto circunstancial,
muy particular,
muy particular
y provisional. Adiós a la comprensión determinista, en la biología solo una excusa, bastante caduca para prolongar categorías que nos aterran.
Dejarnos ser feliz.
Amar
quebra tan péndulo y tan sangrón. Deja de sermonearnos, por favor. Siempre queriendo llamar la atención. Ahora que moda seguirá.
Soy un mentiroso, te lastimé y no hacer llorar. Todo lo que hago siempre termina mal. Y la verdad es que soy un cobarde, soy un mentiroso. Te lastimé y no lo puedo cambiar. Me perderé entre mil estrellas y lo dejaré todo atrás. Pero si tú me quieres y nos damos una oportunidad, destruir.
Cuatro bandas de la ciudad de Chihuahua. Escríbeme por favor a contacto@jorgecale.com. También tenemos el chat en el propio enroqueciéndote.com/enroqueradio. Ahí tenemos un chat para estar en directo. Y claro, pues también las redes sociales, donde me encuentras como Jorge Cale MX, para que me comentes tus puntos de vista o lo que tú quieras. Ahí estoy a la orden. No olvides seguir y guardar a tus bandas y músicos favoritos a través de sus redes sociales y las plataformas en donde tienen su música. Recuerda que estás en Enroqueciéndote, la audición del rock. Vamos a dar paso a la entrevista con Encanto. Una entrevista pues muy padre, muy agradable conocerla y saber lo que piensa de ser artista, ¿no? De estar en la música. Y espero que te lleves algo de todo lo que comenta. Nada más me queda decirte que tengas un excelente domingo y que tengas una buena semana. Nos vemos en la próxima edición de Tierra de Nadie por enroqueciéndote.com, la audición del rock. Y te dejo con esta entrevista con Encanto. Disfrútala, por favor. Nos vemos pronto.
Hola, ¿me escuchas?
Sí, muy bien.
Oye, me presento. Nada más nos hemos visto por Instagram.
¿Estás en Chihuahua o estás en Cuauhtémoc? No sé por qué. ¿Tocaste en Cuauhtémoc o algo así?
Sí, soy de Cuauhtémoc, okay. Pero vivo en Chihuahua.
Ah, ok.
Sí, estuve unos años en Juárez y tengo aquí en Chihuahua desde agosto del año pasado.
Súper bien. Yo ahorita ando en Ciudad de México. De hecho, soy de Sonora y de Chihuahua, así digo yo.
Ajá.
Y cuando empezó la pandemia, me fui a Chihuahua y estuve 2 años allá. Así, otra vez la pandemia.
Okay, sí, cómo nos pegó duro. Entonces, ¿eres de Sonora porque naciste allá y luego te criaste aquí en Chihuahua o viceversa?
O sea, nací en Sonora y me crié entre Sonora y Chihuahua.
Ok, perfecto. Lo mejor de dos mundos.
Sí, la neta sí. Yo siempre hago el chiste de que Sonora es mi padre y Chihuahua es mi madre.
Órale, está bueno eso.
Con Sonora siempre estoy así, tengo que estar a la orden de todo.
Claro.
Y Chihuahua es como que más amoroso, más afectivo. Me gusta mucho más Chihuahua.
Ok. Estás en el DF porque mañana tienes un evento, ¿no? Estaba viendo.
Sí, me invitaron a participar en la inauguración de es un comedor que hay acá que se llama Manos Amigas. Es un comedor para personas LGBT y personas trans. Lo que hacen es, sirven un menú muy económico, o sea, por eso es comedor. Y también es centro cultural y hacen eventos. Y por el mes del orgullo van a iniciar mañana una exposición de varios artistas de acá. Y nos invitaron también a gente que hacemos performance y música y poesía y así, para el evento de inauguración.
Ok, aparte de música, ¿haces performance entonces? ¿Escribes poesía?
No, o sea, otras personas van a hacer performance. Bueno, yo sí hago performance, la verdad sí, pero es parte del show musical. O sea, es a partir de la música, siempre trato como que de explorar cosas más teatrales y cosas más. También mis letras son como, pues podría ser como poesía, pero prefiero verlo como algo más ligero. O sea, mi intención es hacer como música pop sofisticada, así con el meñique levantado.
Oh, okay.
Mi intención es como hacer música pop, música accesible, pero siempre con algo de reflexión y con algo de... me importa mucho siempre como que tratar de que de narrar una historia en las canciones que hago. Y hago performance cuando hago presentaciones en vivo porque es parte de la teatralidad o teatralidad, nunca sé cómo es la palabra. Parte del performance y creo que le pone más a una canción. O sea, yo antes cuando tocaba en vivo era pues, agarrar la guitarra y mirar hacia abajo y que no, nadie me mire y que nadie me voltee a ver. Y ahora no, como que ahora ya entendí que para conectar con el público, conectar con la gente, tienes que ser quien eres, y eso es lo que me ayuda a mí. O sea, que yo soy mucho más extrovertida, por así decirlo, y me ayuda a estar frente al público, porque siento que conecta a la gente con lo que hago. Pero ya no sé cuál era la pregunta. Tiendo a hablar mucho.
Perfecto. No, tú dale. Aquí el chiste es conocer al artista, y sobre todo que nos cuente anécdotas de todo lo que ha pasado en su carrera musical, ¿no? Llámese en el ensayo o en un toquín, en un viaje. Todo, claro, que sea a través de la música. Pero te digo, sobre todo conocerte. Me decías que Mariqueer es tu proyecto. Me imagino que es un juego de palabras.
Sí, Sí, es básicamente marica queer. Uh-huh. Es esta idea de reivindicar el término marica que se ha usado como insulto durante mucho tiempo y es decir, uh-huh, no. O sea, no es un insulto ser marica, es algo muy, muy chido. Y la idea de la palabra queer es ponerla en español, por así decirlo, pues es C-U-I-R. Y para mí el concepto queer es algo que rompe con los esquemas o rompe con no solamente cuestiones de identidad de género o sexualidad, sino que lo queer es algo que es raro, es algo que rompe con la norma, es algo excéntrico, le digo yo, o sea, que sí, está fuera del centro. Y por eso es el juego de palabras, es como marica queer, es como reivindicar una palabra que puede ser usada como insulto, pero también mezcla esta otra palabra que dice rompe con tus paradigmas, rompe tus paradigmas, quien quiera que seas, la persona que seas, deja de ser tu propia policía, trata de ser más libre.
Sí, está muy padre el nombre, muy inteligente en lo particular se me hace. Y volviendo a lo que decías de esa pena o vergüenza, por así llamarlo, en el escenario, ¿cómo es que rompes con eso? Porque es muy difícil, sí te entiendo, estar frente al público y no ver a los ojos, sobre todo, ¿verdad? Por te cohibes.
Sí, a mí lo que me ayudó mucho fue, sobre todo, entender, uno, lo primero, cuando estamos tocando en vivo, siempre pensamos, la gente se va a fijar en mis errores. Y lo más claro es que la gente no sabe tus canciones, la gente no conoce tus canciones, no se va a dar cuenta que hiciste un do en lugar de un sí. O sea, no, la única persona que se da cuenta eres tú y a lo mejor tus compañeros de banda si son muy fijados. Pero en realidad, lo más importante, sobre todo en presentaciones en vivo, es el feeling, es que te compartas. Si estás nerviosa, pues mostrar tu nerviosismo. Si estás emocionado, mostrar esa emoción. Creo que tardé mucho tiempo en yo reconocer el poder del escenario, porque el escenario puede ser como algo muy abrumador, pero si te das cuenta que la única persona que te está juzgando allá arriba eres tú sola, eso te libera mucho. O sea, cuando dices, espérame, pues no se va a dar cuenta si me equivoco, y si me equivoco, ¿cuál es el problema? ¿Qué va a pasar? No es el fin del mundo. O sea, ya me pagaron, si es que me pagaron. No me van a cancelar el evento porque me equivoqué de nota. Y eso también es muy liberador porque te ayuda a experimentar y a probar cosas nuevas. Yo antes era de que no puedo improvisar, tengo que hacerlo todo como tiene que hacerse. Y a partir de los errores en el escenario fue cuando empecé a improvisar y decir, espérame, no. O sea, pues se oye chido porque es algo inesperado, porque a lo mejor es algo que nace... Sobre todo esta idea de tratar de racionalizarlo todo, que ese es un problema que yo siempre he tenido, que todo lo quiero como que entender y que me atraviesa a través del raciocinio. Y al hacer música es mucho de feeling y es mucho de soltar. Y sí lo estamos pensando, pero ya lo pensamos a un nivel inconsciente. O sea, cuando hacemos música, cuando tocamos en vivo, ya son otros músculos que estamos trabajando, puedes dejar el cerebro de un lado. Y muchas veces el cerebro ya nomás se vuelve como este policía que te está diciendo esto es adecuado y esto no es adecuado. Y básicamente desenchufarme de eso es lo que me ha ayudado para conectar mejor con la gente. Y te digo, si estoy nerviosa, lo demuestro. Si estoy emocionada, lo demuestro. Porque trato de no... Yo entiendo que la gente conecta con nuestra honestidad en el escenario. Es lo que buscan. Aunque no se den cuenta, la gente no conecta contigo si no estás siendo honesta. La gente conecta cuando estás siendo honesta. En la posición en la que estés, lo que hagas, si lo haces honestamente, la gente es cuando conecta contigo. Y eso tardé muchos años en entenderlo. Muchos años. Pero es la sabiduría que puedo pasar. Lo diría al revés como Yoda para que tuviera más sentido.
Oye, está padre. Sí, me gusta eso y creo que sí lo debemos de tomar en cuenta muchos que andamos en este camino, que es muy difícil. Pues es el ego, ¿no? Básicamente, en no querer vernos vulnerables y vernos perfectos. Y pues no es así.
Y nadie te ve perfecta, o sea, ni siquiera uno mismo. Nadie te ve perfecta, pero la imagen, yo tengo que mantener esta imagen. A la gente le vale, o sea, a la gente no le importa. Y si le importa, pues no te debe de importar.
Pues sí, a lo mejor si le importa tampoco está disfrutando el show, ¿no?
Ajá. Sí, a veces, pero mucha gente... Tengo un tío que es músico y me acuerdo que un primo se quejaba porque le dio clases y era, es que no estás usando el meñique adecuadamente para tocar. Y dice, pero es que yo quiero disfrutar la canción, pero es que el meñique tienes que moverlo así. Y yo, ok, o sea, es válida esa perspectiva, pero a mí no me atraviesa. O sea, para mí no, o sea, no he llegado con mis meñiques, pero pues a mí no me interesa esa especie de virtuosismo. Yo lo que quiero es conectar con la gente.
Perfecto. A la hora de componer, ¿eres tú sola o tienes una banda que te ayuda o después ensamblas esas canciones?
Fíjate que tengo como 10 años con este proyecto y siempre había sido solista. O sea, yo sola me cargaba desde la composición hasta la producción, o sea, de los discos y todo. Pero a partir de la pandemia, ya ves, digo que nos cambió muchas cosas, empecé a trabajar con colaboradores y con la banda. Y básicamente ha sido un proceso como que muy difícil también para mí porque no estoy acostumbrada a trabajar. Y también para la banda, o sea, tengo que admitirlo, que no es fácil trabajar conmigo porque no sé hasta dónde llega lo que tengo que hacer. O sea, y generalmente yo hago una canción, algunas canciones, por ejemplo, mis canciones viejitas que trabajo con la banda, yo les toco la canción y cada quien hace sus arreglos y a partir de eso ya hacemos algo. Y las canciones nuevas, hay unas que les digo, aquí quiero que algo así, o aquí tú eres libre, o aquí hice este arreglo si lo puedes mejorar o si puedes hacer algo. Como que siento que me gusta verlo como algo gris, como que no hay una sola forma de hacer las cosas. Y también cada persona es diferente, o sea, con René que graba los bajos, o con Anaí que se encarga de batería y percusiones, con Silvia que me ayuda con voces, o sea, con cada quien son personalidades diferentes y es como que adecuarte a las personas. Creo que eso es lo más importante, lo que más he aprendido a tocar con una banda es reconocer que son personas, que no son instrumentos, y es lo que más he batallado en darle su lugar, en decir, sobre todo, no lo hago conscientemente, no es que sea una tirana, sino es que estaba tan acostumbrada a yo hacerlo todo y a no molestar. Así que, es que ya hice el arreglo, no te preocupes, ya lo hice. O sea, no, para que ensayemos menos, hacemos esto. Y ahora ver y trabajar con personalidades tan diferentes y tan talentosas, porque la neta es, yo admiro muchísimo con la gente con la que trabajo, ha sido como que también en reconocer esa parte de que para mí una banda ha sido como entender, uno, es como estas relaciones poliamorosas que le dicen, que tiene que haber respeto con cada una es independiente. Mi relación con baterista, mi relación con la bajista son diferentes, son independientes y tengo que respetarlas y me tienen que respetar. Pero también es crear este espacio. Yo lo que busco con la banda, con Maricuil, es como crear un espacio donde todas nos sintamos a gusto, donde todas exploremos y que todas busquemos lo mejor para nosotras. Y eso se me ha hecho chido. Hay gente que ha salido de la banda, gente que ha entrado y ha salido de nuevo y regresa. Y para mí, o sea, no es frustrante. Ha sido muy hermoso porque es como reconocer que tengan la libertad de hacer lo que les dé la gana. Para mí eso es muy valioso. Porque muchas veces se nos enseña a que tenemos que comprometernos a algo y hacerlo aunque no estemos a gusto. Y no, o sea, para mí es, esto lo tienes que disfrutar. Si no disfrutas lo que estamos haciendo, no tienes por qué estar aquí, no tienes que cumplir con nadie más que contigo mismo. Y ese tipo de cosas me gustan porque la reflexiono a partir de trabajar con la banda. O sea, si siguiera trabajando yo sola, pues no sería igual de cuadrada como era antes. Pero pues, trabajar con gente talentosa y trabajar con gente que disfruta lo que hace, no.
Estás enriqueciendo sí, tu música, ¿cómo no?
Sí, muchísimo, muchísimo.
Entonces no hay broncas a la hora de salida, ¿no? O sea, no hay dramas, pues. Si se va un miembro del grupo y luego vuelve.
No, sí hay dramas porque pues, somos humanos, pero no hay problema. O sea, sí, o sea, no es, o sea, tampoco me gusta como que se diga que hay todos colores de rosa, no. O sea, pues, sí hay como frustración y todo, pero pues entender que lo más importante es la voluntad de las personas y entender que cada quien busca lo mejor para sí mismo se me hace más importante que es que ya tenemos organizado esto, ya tenemos planeado esto. No, okay. Porque creo que es mucho más importante que cada quien esté a gusto. Y forzar a la gente a que se quede, no, para mí no es, no me gustaría que me hicieran a mí, entonces no creo que sea justo hacérselo a nadie.
Correcto, muy, muy padre perspectiva. Dices en tu bio, en tu press kit, que has grabado 5 álbumes desde el 2010. ¿Qué hay antes de ese 2010? En el 2010 empezó Maricuir y antes tenías otro nombre como banda, como solista.
No, antes del 2010, Tengo como 30 años haciendo esto, pero antes tenía un proyecto que se llamaba Pinga Rosa, que era muy diferente, era algo más experimental, más un tipo de música ambiental, más, yo le decía folk cáustico, porque era así como que más oscuro. Y cuando empecé con este proyecto nuevo, fue como empezar un poquito, sí estaban a la par, porque sí trabajé algunos discos de Pinga Rosa y otros discos de Marie Queer. Pero Marie Queer como proyecto ha sido para mí como que este proceso de transición para empezar a entenderme. Antes tenía otro nombre, el proyecto se llamaba El Gil antes, que era muy similar al nombre que me asignaron al nacer. Por eso decidí cambiarle el nombre a Marie Queer por una cuestión de transición. Pero no voy a negar que cada disco que he hecho, esos 5 discos, fue parte de este proceso de transición, de irme conociendo y de irme descubriendo. Y eso también me ayudó, ahorita que hablamos de perderle el miedo al escenario, también fue parte de eso, crear este personaje que era el Gil, me ayudó mucho a reconocerme y entenderme y a conocerme. Y muchas veces era un pretexto de hacer arte, pretexto de hacer performance, como me iba descubriendo. Y creo que es algo muy chido de ser artistas, que vas creando y aunque parezca que es algo simplemente estético o que es algo para otras personas, te atraviesa lo que haces y si realmente pones atención a lo que haces, puedes conocerte muy bien. Yo lo digo yo porque después de mi transición empecé a ver letras anteriores y veo cosas de que ahora, o sea, me estaba diciendo yo las cosas en la cara, me estaba gritando cosas y no me ponía atención. Y ha sido como que muy interesante revisar ese proceso, que fue lo que hice el año pasado. Relancé Los Adioses Mutuos y El Do Entendido, que fueron los 2 primeros discos, porque fue verlos después de 10 años y decir, espérame, yo me estaba dando muchos mensajes, yo estaba entendiendo las cosas de una manera, ahora las veo de otra manera. Y se hace como que importante eso de no solo ver cómo recordamos, o sea, somos, no solo nuestros recuerdos, sino cómo recordamos nuestros recuerdos. Para mí eso ha sido como que muy valioso, como reflexionar sobre lo que recuerdo esto y lo recuerdo de esta forma, pero ¿por qué lo recuerdo de esta forma? Y ahora, tiempo después, lo sigo recordando igual. O sea, ¿realmente fue un recuerdo tan bonito o era un recuerdo? Digo, mucho trauma infantil que estaba trabajando en terapia, que te das cuenta de que, órale, o sea, no es solo el recuerdo, sino cómo lo recuerdas, el impacto que tiene en tu vida. Y eso me gusta mucho de este proyecto de Marie Queer, que me ha ayudado a entenderme y por la gente que se me acerca también entiendo que mucha gente le ayuda también a entenderse. Y para mí es como que lo más valioso. Cuando hacía Pinga Rosa, lo hacía para mí sola, era un hobby, realmente no compartía ni siquiera la música. Durante 10 años, en aquellos tiempos, subía la música a programas así como Audio Galaxy, Soulseek y cosas así, que era con los blogs que se compartían los discos. Y ya, pero ya 10 años para acá, que existe Bandcamp, que existen las otras plataformas, eso me ha ayudado mucho para llegar a más gente. Pero antes era algo tan personal que ni siquiera lo quería compartir con la gente, y ahora entiendo que lo personal también es algo que se puede compartir, porque si es muy personal para mí, también puede ser muy personal para otras personas. Que tardé también mucho tiempo en entender eso.
Pues es muy padre porque es parte, creo yo, ¿no? De un artista dar luz también a los demás. Creo que a veces somos muy egoístas, ¿no? Porque pensamos nada más en que nosotros escribimos y hacemos esto y aquello. Pero impacta, ¿no? A los demás. Y creo que sí estás haciendo una gran labor con eso de abrirte a ser tú mismo. No sé en qué momento o cómo llegó a ese parteaguas donde dices, ya, ahora soy Encanto, ¿verdad?
Fue la pandemia, se fue durante la pandemia. Yo ya tenía muchos años entendiéndome como persona no binaria, es decir, nunca, a mí me asignaron nombre al nacer, pero nunca me entendí como hombre y era muy difícil de ponerle nombre a eso porque yo veía, estuve en la escuela solo para hombres toda mi vida, y yo veía a mis compañeros y me sentía diferente, pero no había manera de decirlo, no había manera de entenderlo. Y veía también a las mujeres y no me sentía tan. Pero me sentía más similar a mujeres que a hombres, pero igual ni completamente hombre ni completamente mujer. Y tardé muchos años, hasta el 2014, que fue cuando hice Rey Midi, cuando empecé ya a entender, ok, no soy hombre, no soy mujer, soy Encanto. Pero tardé mucho tiempo en asumirlo, o sea, como 8 años en decir, no, es que Encanto es la persona que soy, no el nombre que me dieron al nacer, sino esta es la persona que soy. Y eso fue por la pandemia. Creo que la pandemia nos afectó de muchas maneras, no solamente cuestiones económicas, cuestiones materiales, sino también algunas personas, el encierro y las vivencias, todos nos porque lo he platicado con otras personas, nos llevó nos guió a trabajar temas a lo mejor mucho más personales, mucho más profundos. Y para mí fue eso, fue como, ¡pum! Me cayó el 20 de que, bueno, me cayó el 40 más bien, de que, órale, o sea, sí, soy una persona trans, no lo había querido aceptar, lo había bloqueado desde mi infancia, y es trabajar todo eso. Y admito que estos 5 discos que te digo que he hecho con Mary Queer han sido como que esta guía que me han llevado. Porque los últimos 3 discos, que fueron Rey Midi, Rex Drama y Rey Way, pues eran básicamente, era una crítica a la masculinidad. O sea, al no entenderme yo, como que en este proceso de que, espérame, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es esto? Porque también las personas que nos crían como hombres, es una cuestión muy compleja entender nuestras emociones, porque nos niegan el entender nuestras emociones. O sea, entre más estoico seas, entre más duro seas, eres mejor hombre. Y eso es toda la vida nos va atravesando. Y eso yo lo que trataba de cuestionar con esos discos, pero sin darme cuenta que lo estaba cuestionando porque me había atravesado muy mal. O sea, realmente a mí me había frustrado una vida, por así decirlo. Y lo disfruté mucho hacer esos discos, y sí entiendo, ahora que miro atrás digo, no, pues yo me estaba mandando estas señales. Y básicamente cuando los hice era, quiero criticar esto, o sea, quiero criticar el yugo de los hombres, quiero criticar esta onda de que no puedo mostrar mis emociones, de que tengo que ser súper dura, de que tengo que ser, pues sí, que no puedo llorar, que solo me puedo quejar, que tengo que estar caliente todo el tiempo, que, o sea, todas esas ideas que aunque decimos que no estamos de acuerdo, en el inconsciente las tenemos cargando, de que, ah, no me voy a poner así, porque lo van a decir que soy muy, muy exagerada. Y no, pues si te enojas, pues te enojas. Si te entristeces, te entristeces. Pero cuando nos crían como hombres, no nos dan esa oportunidad de reconocer la gama de emociones. Solo nos permiten enojarnos, y eso es lo que nos crea muchas broncas.
¿Tú crees entonces, si nos criaran más abiertamente, como dices, donde pudiéramos mostrar nuestras emociones y toda esta gama, tenderíamos de todos modos a identificarte más con ella, con las mujeres, que con ser hombre como género, ¿no?
No, creo más bien que esta es cuestión de las emociones, no tienen género. O sea, y yo lo veo mucho en esta onda de que si es una mujer muy dura, se le insulta. Y si es un hombre muy duro, se dice, wow. O sea,
mira, tiene carácter, ¿no?
Tiene carácter. Si es una mujer muy, muy dramática, se le hace menos, ay, está haciendo drama. Si es un hombre muy dramático, es que no se deja. Míralo, no se deja. Y el problema es que le asignamos características o cualidades, pero realmente todas las personas nos enojamos, todas las personas nos sentimos vulnerables, todas nos enfermamos y no sabemos qué hacer. Pero el problema es que a las personas que les crían como hombres, se les reprime eso y se les dicen, es que no puedes hacer eso, no puedes llorar, no puedes sentirte vulnerable. Y a las mujeres se les exige a que sean dependientes de los hombres. Vas a llorar, pero te van a cuidar. O sea, tú lloras, pero vas a cuidar. Tú no hables, no puedes alegar nada, pero calladita, te ves más bonita, pero va a haber alguien que te cuide. Y para mí, como te decía, yo entiendo que las emociones y las actitudes no tienen género, pero les asignamos un género, y a partir del género que les asignamos, así las vemos como buenas o malas. Pero yo sí siento que si se nos cría más con esta idea de amor, de comunicación, sobre todo con los niños, sí creo que tendríamos otra perspectiva sobre cómo lidiar con nuestras emociones. Que es algo que tenemos que desaprender los adultos. Es algo que es muy curioso, que hacemos a los niños duros para que cuando sean adultos, ellos mismos tengan que quitar esa barda que les hicimos poner.
Exacto, y quitar lo bárbaro, por así llamarlo la palabra. Cambiando un poco de tema sobre esto, ¿cómo te sientes? Bueno, no es cambiar tanto el tema, ¿no? Es sobre lo mismo. ¿Cómo sientes al público que te ve por primera vez, ahora como Encanto, ¿no? O sea, ahora con esta transición. Ya tenías, me imagino, un público.
Sí, fíjate que algo, no sé si le pase a muchos artistas, pero yo sí siento que mi público ha ido cambiando, sea, hay muy poca gente que me escucha ahora que me escuchaba hace 10 años. Pero sí, desde el 2019 para acá, sí como que he mantenido un público y sí veo que realmente les quiero mucho porque sí veo que no entienden qué está pasando, pero están ahí. Y es así como que entiendo que la conexión está por encima de etiquetas y eso sí me hace muy, muy valioso. Que creo que lo que hago, como te decía, es tan personal que le llega a la persona directamente sin depender de cuestiones de raza o cuestiones de género o así, sino que es como, porque a mí me llama mucho la atención cómo se me acercan desconocidos y que, wow, lo que hiciste estuvo, y gente que yo jamás pensaría que escucharían lo que yo hago, y probablemente no me escuchan, pero me vienen vivo y dicen, wow. Y para mí eso es hermoso porque quiere decir que lo que estoy haciendo no soy yo, sino lo que estoy haciendo es algo que conecta con la gente. Que es algo que yo le platico mucho con la banda, que yo les digo, es que yo me siento que somos catalizadores. O sea, lo que hago no es de que, ay, encanto, súper talentoso. No, yo lo único que hago es crear un puente entre las emociones y la gente. Ese es mi rol aquí nada más. Y creo que sí es algo que me gustaría que más artistas pudiéramos reconocer, de que dejar a un lado el ego de entender de que, ay, es que yo, no, o sea, lo único que estamos haciendo es que tenemos el don o la habilidad de traducir emociones. Es lo único que tenemos. Somos catalizadores o somos este puente para que la gente conecte con lo que hacemos. Y sí, puede ser que te vaya bien económicamente, supongo, mucha gente la debe ir así, pero creo que mientras no perdamos de vista esta idea de que lo que estamos haciendo es hacer como que un puente, creo que es mucho mejor tanto para el artista como para el público.
De acuerdo.
Suena muy hippie, pero es que es algo que lo creo fervientemente y soy testimonio en vivo, como se dice. Porque entre más honesta ha sido el escenario, mejor ha sido la reacción de la gente. Y entonces yo digo, así es que hacer, así hay que hacer. Es traducirles las emociones, la energía que ustedes traen, yo se las devuelvo. Y eso se me hace muy, muy chido. Reconocer que para mí el público es tan importante como el artista en un evento. O sea, porque si tú sabes, si el público no conecta, se muere el evento. No importa que hagas un showzazo, si no estás conectando con el público es igual de importante. Necesitamos solo la energía del público para hacer unos buenos shows. Y tenemos que soltar el ego, o sea, decir, güey, voy a tocar, a lo mejor me equivoco, no se preocupen, nadie se va a morir. Pero pues la idea es conectar con la gente. Y somos humanas. Acá arriba en el escenario somos humanas también. Nos equivocamos, metemos la pata. Y pues, chido. No me equivoco tanto. No quiero que como que esta idea de que ay, me la paso equivocando en el escenario. No, no, no estás leído. Pero sí tiendo a improvisar mucho. Y pues con la improvisación pues hay errores. Pero pues es parte de la humanidad.
De acuerdo, pues sí, pero aparte eso de improvisar en vivo está muy padre. Esa interacción con tus músicos, ¿no? Y a veces no sabes para dónde vas. O sea,
Ajá.
sientes que vas a algún lado, ¿verdad?
Sí, sí, sí,
Pero
sí.
sale rodando la bola. ¿Cuándo hay presentación de Maricuir próximamente en Chihuahua?
Estamos viendo, nos están invitando para el 1 de julio. Es un evento del comité que organiza la marcha del orgullo, es el 2 de julio en Chihuahua, Chihuahua. Y el 1 van a ser un evento. Ahí nos invitaron para tocar, estamos organizando eso. Y también probablemente la primera semana de julio, voy a estar por allá esos días, y estamos viendo también en el Mágico, en el Bar del Mágico, hacer una presentación tienen una semana de eventos del aniversario del bar, entonces probablemente también estemos tocando por allá. Y estamos viendo otra fecha, también quiero aprovechar que voy a regresar en julio para hacer unas 3, 4 fechas. Y pues si se puede, pues chido.
Claro que sí, pues esperamos ya nada más la confirmación y ver los anuncios para ver cómo va a estar
Aclaro que es
todo.
con la banda completa, porque sí, últimamente me está presentando a solas o con una o dos compañeras, pero sí estamos organizando esto para que sea con la banda completa, que eso me emociona mucho, mucho, mucho.
Con violín, ¿no? Incluso traen
Sí,
el ensamble.
sí. Es que también la mitad de la banda se fue de la ciudad de Chihuahua, entonces como que, ah, bueno.
Ah, okay. Ya no
Pero
están
pues,
viviendo aquí.
algunos están está René en Hermosillo, está Armando, el violinista, está en El Paso. Entonces, como que eso complica un poco el estar tocando. Y pues yo también hago acá en la Ciudad de México, pues así. Pero nos vamos a juntar precisamente en julio. Okay. Nos emociona mucho tocar juntos otra vez. Todos.
Que pare eso. Encanto, y tu música está en todas las plataformas, ¿verdad?
Sí, está en Spotify, en Apple Music, también tenemos Bandcamp. Yo promociono mucho el Bandcamp porque para los artistas independientes es muy importante esa plataforma, porque ahí se pueden comprarlo. Los demás, o sea, la neta, o sea, les agradecemos que escuchen en nuestras formas, pero pues nos toca .0007 centavos sí. por cada canción. Realmente es más por la exposición que nos puede dar. Uh-huh. Pero sí, realmente sí lo agradecemos. O sea,
sí, pero Bandcamp sí es la onda.
Sí, Bandcamp en ese sentido, mis respetos.
Creo que tengo 10 años usando Bandcamp. Falta mucha gente que lo conozca aún. Mucha y, gente.
Y sobre todo ayuda mucho a las bandas porque puedes vender tu merch, puedes hacer... A mí me gustaría mucho... Hay un formato de que pagas una suscripción mensual. Para mí eso sería maravilloso tener un público para... que tenga suscripción mensual y darles una rola nueva cada semana. O sea, porque sí, para mí eso sería como que mi sueño. Porque tengo muchas canciones que no saco. Y si tuviera ese modelo, así como que, qué padre sería tener a esta gente que le guste lo que hago y poderles dar una canción a la semana. Ya no estoy prometiendo demasiado. Cada semana.
Sí, está muy padre porque, bueno, ya vas construyendo eso. Desde que dices de conectar con la gente. O sea, que ya... pues no sé si muy consciente, pero sí tratar de dar algo más al público en vivo, ¿no? No nada más pararte ahí atrás del micrófono y tocar, sino dar una experiencia. Creo que ahí es donde reside que vayas teniendo más seguidores y vayas conectando para precisamente poder hacer algo como ese modelo en banca.
Sí, sí. Y la verdad sí, yo sé que suena un poquito cursi, pero es que para porque luego lo dicen los artistas del escenario y no les creen, que es que ustedes, el público, son lo mejor, pero es que es la verdad, o sea, realmente no hay manera de decir el agradecimiento que se le tiene a 50, 100 personas que te están viendo y que están contigo y que te están escuchando y que corean tus canciones, o sea, es
realmente la piel de gallina.
Sí, es más lo que hacen ellos por nosotros que nosotros por ellos, es la verdad. Pero pues cuando lo dice uno en el escenario, pues suena muy falso. Muchas gracias. Sin ustedes somos nada, pero es la verdad. Realmente es la verdad.
Y está bien que lo veas así, ¿no? Me ha tocado, sin decir nombres, bandas donde más bien le echan la culpa al público porque les fue mal en la actuación, ¿no? Es que están muy apagados, es que, pues sí, si no les estás dando...
Sí, es quieres? Tu responsabilidad. Lo siento, pero yo siento también cuando estás en el escenario... ¿Eres como maestra de ceremonias o eres una persona que estás... Sí. Tú tienes que mover la energía de la gente. O sea, si están muy apagadas, tienes que encontrar la manera de levantarlos. Yo lo hago, por ejemplo, cuando me toca tocar con otras bandas y veo que la anterior a lo mejor estuvo muy apagada, pues empezamos con una rola que levanta. O empezamos con un chiste. O si veo que están muy emocionadas, pues puedo hacer algo como que más tranquilo. Es como estar checando al público, estar consciente del público y adaptarte al público. Y yo cambio mi set list, o sea, si traigo 10 canciones y siento que la energía va por otro lado, pues cambio el orden de las canciones o me salto canciones, porque es estar pendiente del público, es un diálogo que tienes tú a través de la música, y estar pendiente del público, eso te ayuda para mejorar tu acto y para darles un mejor show a las personas. O sea, yo no les voy a obligar a que, no, yo quiero tocar esta canción, ahora me la voy a chingar toda la canción completa y ustedes ya aguantan. Pues no, o sea, porque es... No, estás tocando para ti, nada más. Y querer controlar al público es lo peor que puedes hacer. Al público no se le controla. A nadie se le controla, ni siquiera tú te puedes controlar. Pero sí, el estar pendiente del público, el estar como que atenta a lo que estás viendo, si sientes la energía, pues tratar de acomodarte. Y si ya no puedes hacer nada, pues ni modo. También hay que decir, pues no traigo un set preparado para esto que me estoy topando, pues ni modo, voy a hacer lo mejor que pueda, pero no le voy a echar la culpa al público. Porque no es culpa de nadie, es culpa de todo el mundo. O sea, no, el echar culpas es el no asumir responsabilidad. Para mí es eso. O sea, no asumes tu responsabilidad. Y de nada ganas echando la culpa a nadie, nomás pierdes porque no reflexionas sobre qué puedes mejorar tú.
De acuerdo. Oye, encanto. Bueno, ya nada más para finalizar, que nos quedan poquitos minutos. Dinos la mejor anécdota que tengas arriba del escenario con la banda, con Maricuir, ¿no? Bueno, si quieres, como tú solista sin la banda o con la banda, que recuerdes con más cariño.
Con la banda, creo que fue la primera vez que tocamos en vivo La Cabrona. Es una canción con la que siempre cerramos. Y es una canción en la que invitamos al público a cantar, hace unos coros el público. Y la primera vez que la tocamos, superó mis expectativas, porque yo tenía esa idea de que esta canción pues va a mover a la gente. Pero estaba toda la banda. En aquel entonces estaba Anaí en la batería haciendo coros, estaba Anabel haciendo coros, estaba Joe en la guitarra, estaba Guso en el pandero, casi rompiendo el pandero de la emoción que le estaba dando. Y era la primera vez que la gente escuchaba la rola y la gente empezó a cantar también las partes que les tocó que cantaran. Y realmente fue muy mágico, porque fue la primera vez que me di cuenta de lo que te decía ahorita de la energía, de que estábamos canalizando la banda, la energía, y el público estaba ahí con nosotros. Y por ahí tengo una grabación que lo escucho cada tanto y tanto porque me emociona mucho, me pone la piel gallina, o sea, ver la magia que creamos la banda juntas con el público. Pues para mí es como de los mejores recuerdos que me va a llevar para siempre de esto.
Ok, ¿y ese video lo podemos ver o nada más lo tienes para ti?
No, lo tengo en audio porque Vianos, guitarrista de Chihuahua, él grabó con su celular y luego me lo pasó. Y
Ok.
yo, ah, fue muy bonito escuchar a la gente cantar. Uy, sí.
Qué padre. Pues ojalá en un futuro coincidamos en escenario o pues a ir a verte de cualquier manera también.
Igualmente, Jorge, sería un placer, la verdad. Muchas gracias por la entrevista. Realmente agradezco mucho el espacio y que tengas esta onda de andar contactando artistas locales, porque muchas veces no se nos da como que estas plataformas. Y como te puedes dar cuenta, a veces tengo muchas cosas que platicar, muchas cosas que
Sí.
decir y compartir. Y pues realmente yo sí aplaudo mucho esto que estás haciendo. Y yo sé que suene falso como artista, pero no, en verdad lo digo de corazón. Este tipo de entrevistas, este tipo de espacios como tu programa de radio son muy, muy importantes. Muy importantes, porque es la mejor manera de crear una escena. Es a través de crear otros espacios, no solo de toquines y de eventos, sino este tipo de espacios son súper importantes para crear una escena o para fortalecer una escena que ya existe.
Ah, de acuerdo. Muchas gracias por tus palabras. Y sí, de eso se trata, fortalecer la escena y que crezca, ¿verdad? Que estemos unidos, que podamos compartir en todo esto, la música que es hermosa.
Sí.
Pues dime, perdón.
No, 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 te iba a decir que sí, la música es hermosa, y la música chihuahuense es muy, muy hermosa. Sí, hay muchísimas bandas ahorita ahí en Chihuahua que me emociona mucho. Hay una banda que se llama Bliat, que me gusta mucho, que justo cuando les vi en vivo la primera vez que les vi, se me vino la frase de no sabes lo que amarás hasta que lo encuentras. O sea, de que realmente no sabes qué te va a enamorar hasta que te topas con algo y dices, órale. También está Cazando Osos, que es un gran proyecto. Pantera Maravilla, Santo Coyote, que es mi banda hermana. El hermano de Mario me gusta mucho. Suicifo, Jera. Realmente yo siento que me llama la atención porque desde que empezó la pandemia escuchaba yo y platicaba con amigos músicos y también de la escena, es que algo está pasando, algo está pasando. Y hasta ahora, este año, como que lo he empezado a ver y digo, ah, sí, algo está pasando, realmente algo está pasando muy, muy bueno en Chihuahua.
Ok, encantó. Muchas gracias por todas esas bandas que nos acabas de nombrar. Algunas las conozco, a las otras no. Voy a buscarlas. Y creo que nos queda menos de un minuto.
Sí,
Un placer hablar contigo. Después
igualmente,
hacemos otra
Jorge.
plática.
Claro que sí, yo siempre, ya como ves, siempre tengo algo que decir. Yo siempre puedo hablar.
Un
Pues un
abrazo.
placer,
Que te vaya muy
abrazo.
bien mañana y buen viaje.
Gracias.